escuchado el gallo La Torre, iniciamos tertulia esta mañana aquí en Más de Uno, en Onda Cero, con Marisa Cruz. Buenos días, Marisa.
Hola, muy buenos días.
Con Paco Maruenda. Paco, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy bien, gracias por preguntar. Con Antonio Casado. Buenos días, Antonio.
¿Qué hay? Buenos días a todos y todas.
Buenos días. Rubén Amón, buenos días también para ti.
¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo vas?
Bien, bien, bien. Gracias. Celebro que estáis todos aquí dispuestos a comentar todos estos asuntos que antes Fernando Onega va a poner en orden. Buenos días de nuevo, Fernando.
Buenos días de nuevo, Alsina. Hoy tenemos una de miedo. Que el veto de Hungría y Polonia nos deje sin los fondos europeos, que puede ocurrir. Otra, de fiesta capitalista con la absorción, o así, del Sabadell por el BBVA, que disparó la bolsa. Una tercera, buena para la salud. Hay otra vacuna y más eficaz que la de Pfizer. Y la cuarta, de misterio político. ¿Qué le pasó a Pedro Sánchez para negar el acuerdo con Bildu? Por pura continuidad con lo hablado estos últimos días, les propongo comenzar por la de misterio. Lo que ayer se dijo en la sede del PSOE, ¿qué ha sido? ¿Una meritoria aclaración de la verdad o una rectificación en toda regla? Me refiero a la negación de un acuerdo con Bildu. Si es la narración de la verdad, ¿por qué se tardó tanto en decirla? Y si es rectificación, ¿por qué se hace? ¿Habrá sido porque en la Moncloa temblaron las piernas ante el clima de opinión creada? ¿Y por qué el señor Ábalos no lo dijo o lo matizó en la entrevista del País que ayer comentamos? En todo caso, tanto Iglesias como Otegui celebraron el acuerdo y le dieron dimensión de pacto de legislatura. ¿Se enteró el señor Sánchez por la prensa? ¿Lo aceptó por no crear un cisma en el gobierno? ¿Le faltó valor para rechazar el acuerdo? Donde apuntó el cisma fue entre los varones, de cuyo cabreo el presidente sí que se enteró por la prensa. Sánchez los acusó de deslealtad y les reprochó que no hubiesen preguntado. ¿Quién debería haber llamado? ¿Sánchez, dueño de la verdad, o los varones a pedir confirmación? ¿Y los críticos son los próximos cadáveres socialistas? Y la guerra externa continúa también. El PP no cambia de discurso y acusa a Sánchez de pagar el impuesto revolucionario. Se une el señor Aznar y asegura que el PSOE solo es una plataforma de Podemos y, marcadas distancias con Bildu, se invita a Ciudadanos a seguir negociando.
Las otras noticias más interesantes de esta mañana son la nueva vacuna que anuncia la compañía Moderna y esto del el limbo en el que Polonia y Hungría dejan de momento los fondos europeos. Y también no lo olvidamos, la absorción del Sabadell por el BBVA, Fernando.
Sí, todas ellas más importantes que lo de Bildu, seguramente. Por ejemplo, la nueva vacuna. Magnífica novedad. Mejora a la de Pfizer en eficacia, 4 puntos más. También en refrigeración, no exige 80 grados bajo cero, sino solo 20. Aspectos para el análisis. Ambas se comunican en notas de prensa sin aval científico. Y a los poco versados en cuestiones científicas, nos suscita algún interrogante, tal como se produce la información. ¿Estamos al principio de una guerra comercial? Si los demás laboratorios que investigan no llegan al 90% de eficacia, ¿qué hacen con su trabajo? Y dado que España compró millones de dosis de Pfizer, pero la de Moderna es mejor, ¿qué hacemos ahora? ¿Vamos a tener dos clases de vacunados? Y ante la proximidad del acceso a las vacunas, ¿dejamos de preocuparnos por el virus y por las medidas de prevención? Dice hoy El Roto que hemos desarrollado algo de una gran eficacia en bolsa. Y es cierto, las vacunas hacen subir la bolsa, pero no tanto como una buena fusión bancaria que hizo subir al Sabadell, por ejemplo, un 24%. La de hoy vuelve a ser espectacular, el gigante BBVA con el Sabadell en busca de otro gigante, fiesta capitalista y preocupación laboral. No olvidemos que el Santander, que se quedó con el Popular, plantea un ERE de 4.000 empleados y el cierre de más de 1.000 oficinas. La euforia de las vacunas y de los bancos se enfría en Europa. Ya saben ustedes que Bruselas quiere ligar los fondos de recuperación al respeto al Estado de Derecho. Es un mensaje clarísimo para Polonia y Hungría. Y Polonia y Hungría se rebelan, en mi Estado mando yo, y amenazan con vetar los fondos. Nueva crisis sobre la crisis. Los contertulios dirán lo que hay que hacer o quién tiene que ceder. Con esa incertidumbre en el horizonte, La Razón afirma que Sánchez ya gastó los 27.000 millones iniciales. Y la solución Calviño no es muy ingeniosa, pero práctica. Contra retraso de los fondos, más deuda pública. Fuera de esos grandes temas, atención al PP, que se dispone a recoger firmas contra la ley Celá de educación. Atención a Vox, voto necesario para los presupuestos de Andalucía y quiere castigar al PP por su menosprecio. Atención al ministro de Justicia, que quiere tener lista la reforma del delito de sedición antes de 2 meses. Y ese sería el plazo para empezar a hablar de dulcificación de la libertad, de la prisión de los catalanes. Y atención otra vez a Podemos, cuyo Ministerio de Asuntos Exteriores, eso debe ser, quiere mojar en el nuevo conflicto del Sáhara y mete en otro lío al gobierno al proponer un referéndum. Con todo esto sobre la mesa, querido Alsina, malos tiempos para la lírica. ¿Quién busca un hueco? A Francisco Brines, Premio Cervantes. Bueno, siempre nos quedará la cultureta.
Ah, mira, pues que recoja el guante Amón, que es el director de la cultureta larga, ¿eh?, que es la de por las noches, que ahí hay tiempo para hablar de todos los asuntos que uno considere oportunos. Fernando, te deseo un día estupendo. Cuídate mucho. Hasta mañana.
Hasta mañana. Muy buenos días.
Adiós. Adiós.
Más de uno en Onda Cero. Carlos Alsina.
Tertulia en Más de Uno en esta mañana del martes 17, con Maruenda, con Marisa Cruz, con Antonio Casado, con Rubén Amón. Igual todos recordáis este episodio que se produjo la tarde del 19 de diciembre, de hace 4 años, cuando los Mossos de Escuadra abrieron por la fuerza la puerta de una vivienda del barrio de Les Corts de Barcelona. Intentaban localizar a la doctora Victoria Bertrán, que no había acudido a trabajar, cuya familia sospechaba que algo grave le podía haber sucedido. Y en el interior de esa casa lo que encontraron fue el cadáver de esta mujer, de la médica, y el cadáver de su marido. Él la había matado a ella con una escopeta y luego se había suicidado. Él era uno de los periodistas más conocidos, e igual también con peor fama, del universo mediático catalán. Seguramente una de las personas que más poder e influencia había acumulado, sobre todo en los años de la transición en Cataluña. Se llamaba Alfons Quintà, autor en su día de los artículos que señalaron a Jordi Pujol, año 83, como el responsable de Banca Catalana y de la quiebra de esa entidad financiera. Y aun habiendo firmado esos artículos tan incómodos para Pujol, acabó fichado por Pujol para poner en pie como primer director de la televisión autonómica catalana, de TV3. Bueno, a decir de muchas personas que conocieron, que trataron o que sufrieron a Alfons Quintà, era un psicópata, un déspota, un autoritario, un violento, un chantajista. En fin, no sale muy bien parado el personaje de este libro del que vamos a hablar. Ya nos quedó pendiente la conversación con Jordi Amat. Es el autor de El hijo del chofer, que es un libro editado por Tusquets, del que se está hablando mucho, es verdad, sobre todo en Cataluña, pero no solo, en estos últimos días. Jordi Amat, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Buenos días, gracias por atenderme esta mañana, Jordi.
Gracias, bueno, a vosotros.
El hijo del chofer. El chofer era Josep Quintà, que era el conductor de Josep Pla, y el hijo, Alfons Quintà, que ya con 17 años se estrenó como chantajista, chantajeando al propio Josep Pla, ¿no?
Sí, cuando descubrí esta carta que manda el adolescente al amigo de su padre, uh-huh, diciéndole que sabe que tiene relaciones con políticos del exilio y que irá al jefe de la Brigada Político-Social de Barcelona, que era un conocido torturador, vi que el personaje tenía una inteligencia pérfida que valía la pena estudiar, porque era un hombre con una conciencia del poder de la información y de cómo podía ejercerse el mal a través de la información, y que valía la pena reconstruir su peripecia.
Uh-huh. En la reconstrucción del personaje, al final te ha salido también la reconstrucción de una época de la historia reciente de nuestro país, en concreto de los años de la transición en Cataluña y de cómo Jordi Pujol se fue haciendo con el control, o de manera directa o a través de intermediarios, pero con el control de la prensa catalana, desactivando a aquellos que podían molestar o que podían resultar críticos, y poniendo en pie la televisión autonómica, que fue la gran creación en su momento de Alfons Quintà. Claro, ¿cómo se explica ese cambio, ese del Quintà que publica en el diario El País los artículos sobre Banco Catalana que tanto incomodan a Pujol, al Quintà que acepta la oferta de Pujol para poner en pie, para dirigir la televisión autonómica?
Existía una leyenda urbana que era la del chantaje, ¿de acuerdo? Que Quintà habría ido al Palau de la Generalitat con una información sobre Banca Catalana, que habría forzado al president a contratarle para ser el director fundador de la televisión. Yo he acabado concluyendo que creo que no es así. Es decir, si después de hablar con los directores de periódicos de entonces, de Barcelona, pero también de Madrid, porque Madrid no es algo aparte de cómo se construye la hegemonía del pujolismo en Cataluña. Y yo creo que aquí hay dos personajes inteligentes, políticamente inteligentes, que son Pujol y Quintà. Pujol sabe que no le van a encargar a Quintà que cree la redacción en Barcelona del País, que es un momento importante en el periodismo catalán. Y al mismo tiempo ve que si lo contrata para el principal proyecto de la primera legislatura, que es la televisión, va a desactivar a un enemigo que lo ha sido y ha sido peligroso, porque han percibido claramente que esos artículos podían desestabilizar un banco que ya iba camino de la bancarrota. Pero la cuestión es también por qué la dirección nacional del País decidió no publicar esos artículos. Y después, ¿cuál fue la connivencia de los poderes del Estado para resolver de una manera, yo creo que opaca, esa crisis bancaria? Es decir, a mí mi hipótesis es que el libro habla del 78 catalán, pero el 78 catalán es un 78 español. Uh-huh. Y ahí están implicados algunas de las figuras claves de ese momento de consolidación del régimen democrático.
Finalmente, cuando la Fiscalía General del Estado decide querellarse contra Jordi Pujol por la investigación de Banca Catalana, siguiendo el criterio de los fiscales Villarejo y Mena, Pujol primero, el País va a dar la noticia al día siguiente. Quintà ha tenido, ya no trabaja en el País, pero ha sabido que eso va a suceder, se lo cuenta. Pujol se indigna mucho porque nadie le ha avisado de que el País va a informar de su querella, pero es muy interesante cómo a partir de ese momento se convierte una querella contra Jordi Pujol, presidente de la Generalitat, recién investido por el caso Banca Catalana, lo convierte en un caso, Pujol lo convierte en un caso contra Cataluña, en un caso contra el pueblo catalán.
Hay una larga intervención del fiscal José María Mena en la comisión de investigación del caso de los Pujol en el Parlament, sí, donde él habla de la figura de la víctima cómplice. Y la cuestión es cómo buena parte de la ciudadanía, o la mayoría de la ciudadanía de Cataluña, asumió que en lugar de cuestionar por qué el presidente de la Generalitat había tenido responsabilidades en un banco quebrado con la pérdida de los ahorros de los accionistas, uh-huh, eso es una operación política descomunal, de cómo se convierte lo que es un problema económico en un acto de reivindicación nacional frente al Estado. Y eso tuvo múltiples dimensiones. Una famosa manifestación por las calles de Barcelona, que el director de TV3, que era Quintà, se encargó de redactar la crónica que se leyó en el informativo de la noche, la identificación de quién eran los malos de la película, el convencimiento generalizado de que esos eran los malos y que, por tanto, esa noche se quemaron ejemplares del País en la plaza de San Jaume, pero al mismo tiempo cómo sectores del poder de Madrid vieron que Pujol podía ser un actor útil para el combate contra el gobierno socialista. Es el momento del Español del Año, y releyendo las crónicas que publica ABC de la gala de concesión del premio, se ve clarísimo que se considera a Pujol como alguien que puede ser útil para enfrentarse a un Felipe González en un momento de plena hegemonía.
Que al final es una manera de comprar esa mercancía que dice es el gobierno de Felipe González el que ha ido contra Cataluña utilizando el caso Banca Catalana y finalmente no ha conseguido su objetivo, no le ha salido bien. Es que es muy... estamos hablando del año 84, pero esta reacción del gobierno catalán y de su presidente, el señor Pujol, ante un episodio judicial, que es una investigación, una iniciativa de la Fiscalía, una investigación sobre la situación financiera de un banco, es muy interesante ver que en el año 84 ya convierte eso en una causa política contra Cataluña, ya hay una manifestación, como tú cuentas, ya TV3 alquila un helicóptero para poder tener unos planos que den la dimensión de la asistencia a esa manifestación, ya se grita en esa manifestación, somos una nación, ya se...
No, hay algo que a mí me resultó fascinante al leer las crónicas, que es que uno de los gritos de los manifestantes era TV3, TV3, TV3.
Sí, iba a decir, ya se le grita a Obiols, que era el líder del PSC entonces, Butiflet, traidores. Ya hay organizaciones catalanistas, incluido Òmnium Cultural, que están en eso, están en movilizar a la gente para convertir aquello en una causa contra Cataluña. Digo que esto que ocurre en el año 84, claro, es que nos recuerda inevitablemente en mucho de lo que hemos vivido recientemente, ¿no? Con el
sí, pero con una diferencia fundamental, que es que sí. Yo creo que la batalla que Pujol plantea entonces la gana.
Sí, sí.
La ha planteado en los últimos años la gana el Estado. No es una diferencia menor.
Sí, sí. No, me refería a la manera de reconducir las situaciones, ¿no? Y de convertirlas en lo que inicialmente no eran. Claro, también es interesante ver ahora cuando el comunicado de Pujol, en el que admitía que había tenido una fortuna oculta a la Hacienda española, es del año 2013.
14.
¿No? 14. Claro, leyendo tu libro, en el año 83, en fin, todo el que estaba un poco en el asunto era perfectamente consciente de cuál era la procedencia de la fortuna de la familia Pujol, de Florenci Pujol, del padre del expresidente, que era un buscavidas que había hecho fortuna pues con el tráfico de divisas, ¿no? La sorpresa por el origen de la fortuna de la familia Pujol no hay posible sorpresa. En el 80 todo el mundo sabía lo que había ocurrido y dónde venía, ¿no?
No sé si todo el mundo lo sabía. Lo que sí tengo claro es que hay informaciones que obligan a repensar cómo hemos contado ese periodo, que no es un periodo menor porque es un periodo fundacional de nuestra democracia. Yo creo que la confesión de Pujol obliga a repensar el pujolismo con cosas que sabíamos, pero la paradoja es hasta qué punto alguien que ahora sabemos que es un evasor confeso podía enarbolar un discurso que situaba la ética nacional como principio moral a partir del cual gobernar. Esa es una contradicción importante para saber lo que a mí, una de las cosas que creo haber aprendido escribiendo el libro, que es el clima de una cierta impunidad que hay con posterioridad a la resolución del caso Banca Catalana. Y esa victoria, porque el Estado o parte del Estado entiende que si no se resuelve puede provocarse una inestabilidad constante en un Estado democrático en construcción, crea las condiciones para que en algunas esferas se naturalice la corrupción. Yo creo que eso ha pasado en Cataluña y no solo en Cataluña. Y también tenemos informaciones recientes sobre el personaje clave del proceso de cambio institucional que nos fuerza también a repensar cómo se desarrolló la democracia en España. Yo creo que son planos solapados y que nos fuerzan a dar al periodo una explicación más compleja. No para impugnar lo que ha ocurrido, sino para entenderlo.
Bueno, luego está la parte de la personalidad del protagonista de la historia de tu libro, que es Alfons Quintá. Fanfarrón, déspota, violento, machista en su manera de actuar, en su manera de relacionarse con la gente que trabaja con él. Un tipo muy sectario, también le describes tú en esos términos, digamos que tenía todas las posibles cualidades para convertirse en un periodista de éxito, claro.
No sé si estaréis de acuerdo, pero es la famosa frase de Kapuscinski de los cínicos no sirven para este oficio. Sí. Yo creo que es consoladora, pero no sé hasta qué punto es cierta. Yo creo que los cínicos en muchos oficios, por su amoralidad, son capaces de ejercer ese oficio con una perfidia útil para muchos de los consumidores de la informadicción. Yo creo que si Quintán no hubiese sido como era, no hubiese destapado algunos casos muy relevantes. Lo que pasa es que finalmente muchas de las personas, o prácticamente todas las personas que pasaron por su vida, asumieron que era un enfermo. Y a pesar de esa enfermedad que le llevaba a ser un tirano y provocar momentos recurrentes de pánico en las redacciones donde trabajó, pudo tener altísimas cuotas de poder mediático. Y nadie logró enfrentarse a él mientras tuvo poder, porque cuando alguien da miedo, lo que hacemos la gente normal es apartarnos. Y entonces la gente se apartó y acabó como acabó.
Y además en una época en la que había muchos menos medios de comunicación que ahora, en la que no existía ni las redes sociales, ni la variedad de medios era muy inferior a la de ahora, y por tanto cada uno de esos medios tenía mucha mayor influencia de la que pueda tener cualquiera de los medios que hoy conocemos. Estamos hablando de la época en la que lo que decía El País en su edición en Cataluña, en su edición nacional, pues tenía repercusiones en todos los ámbitos, o sí. Lo que decía La Vanguardia, ¿no? O lo que llegó a ser TV3.
Fíjate, yo empecé a uno de los momentos en los que yo veo que claramente hay un libro es al leer las memorias de Juan Luis Cebrián, y él cuenta una famosa comida con responsables de Banca Catalana en las que piden que El País deje de informar de lo que está ocurriendo, y Cebrián y Polanco ceden a esa petición. Bueno, uno de los personajes que están en la comida, Francesc Cabana, cuñado de Pujol, directivo de Banca Catalana, tiene un dietario publicado donde habla de esa comida y es muy preciso en la descripción de cómo se comportó cada uno de los comensales. Y bueno, Cebrián dice claramente, es que les dice, tenéis que entender que a mí cada día me llaman dos o tres ministros, que esto es un motivo de impeachment, que yo tuve esta información antes de las elecciones y que por tanto yo jugué claramente una opción política y de poder, porque el país es el país, es decir, es el diario de referencia de la transición, igual que, si yo creo que el país es la empresa de comunicación clave en los primeros años de la transición, lo es TV3, quien manda allí tiene un poder enorme, un poder mediático, pero también un poder político. Y es ingenuo pensar que no se ejerció y lo ejercieron a conciencia.
Antonio Casado quiere hacerte la última pregunta, Jordi. Antonio.
Sí, no, yo lo que quería saber es la importancia que tuvieron las circunstancias personales en el suicidio de Alfons. Las circunstancias personales porque hay una carta que deja escrita donde, por ejemplo, dice que no soporta a su mujer y que no soporta la situación que se le ha creado personalmente después de la operación a corazón abierto que ha tenido. ¿Realmente influyen estas circunstancias personales en la muerte? ¿Tiene algo que ver con el suicidio o hay que ir a toda esa secuencia de cuestiones políticas?
Bueno, yo, sí. No, yo creo que él es un alguien con una enfermedad psiquiátrica no tratada desde muy pronto. Fíjate que cuando tiene 16 años, la primera carta que se cruza Josep Tarradellas con el padre de Quintà habla de los problemas con el hijo. La última carta que se cruza Jaume Vicens Vives con Josep Pla hablan de los problemas con el hijo. Y el problema fundamental, y eso por las parejas que tuvo y compañeros de profesión que tuvo en un primer momento, era una obsesión enfermiza con el padre. Enfermiza. Desde el primer momento se odiaron. Una de las parejas que tuvo Alfons Quintà me habló con pavor de cuando le vio la espalda la primera vez que se acostaron y le vio en la espalda unas marcas extrañas y le preguntó qué eran y le dijo que eran las marcas de los golpes que le había dado con la hebilla del cinturón a su padre. ¿Vale? No, es una tragedia esta historia. Porque habla de un chaval con enormes problemas, de un profesional despótico, pero también de un sistema que no es capaz de resolver cómo neutralizar a un psicópata.
Y mentiroso, mentiroso compulsivo, al parecer, porque a sus amigos le había dicho que su mujer se quería separar de él, y sin embargo en la carta dice que no la soporta. Es decir, sí, a los amigos le decía que sí la quería, que estaba enamorado de ella, pero después...
Sí, pero es alguien que el año 68 su compañero de piso lo ve perseguir a su mujer por la avenida Meridiana de Barcelona con una pistola. Ese día no dispara, pero eso ya pasó entonces. Digamos que la persona que lo vio me lo describió con absoluta precisión. Es alguien que en una redacción lanzó un pisapapeles a una secretaria y nadie dijo nada. Y la única persona que en TV3 denunció ese comportamiento despótico no solo fue despedido, sino que recibió amenazas de muerte de Quintà.
Jordi Amat, gracias por habernos acompañado esta mañana. Que vaya muy bien el libro. Cuídate mucho, Jordi. Un abrazo.
Gracias a vosotros por vuestro tiempo.
El libro es El hijo del chofer, está editado por Tusquets. Y es muy revelador leer tantos años después, por ejemplo, el nacimiento de la televisión autonómica catalana, como desde el minuto uno, Jordi Pujol, que pone a Prenafeta al frente del asunto, y a Quintà, lo que Jordi Pujol tiene claro es que la televisión autonómica, lo que entonces se llamaba el tercer canal que se permitía a los gobiernos autonómicos, tenía que ser una televisión claramente nacionalista, es decir, era un instrumento político, con el acierto que hay que reconocer que tuvieron entonces de hacer una televisión muy moderna, sobre todo en comparación con la que había entonces, que era televisión española. Y cuenta el libro cómo Calviño, todavía el hombre creía que el tercer canal de la televisión en Cataluña iba a ser pues una cosa de reportajes, digamos, folclóricos, sobre antropológicos, decía él, un canal aburrido que nadie tuviera mucho interés en ver. Mientras que Pujol lo que dice es, yo quiero una televisión que hable de todo lo que está sucediendo en el mundo, pero desde una perspectiva catalana. Y llega a decir, no sé si es Quintà, tenemos que hacer una televisión que la gente quiera ver, aunque sea en catalán. Porque en aquel momento se pensaba que la utilización del idioma catalán en la emisión televisiva iba a ser un obstáculo para que los espectadores la sintonizaran. Hablamos del año 80 y... 3 o 84. O sea que ha llovido. Bueno, ahora continuamos, que tenemos que hablar de las cosas de ahora, tenemos que hablar de Moderna, tenemos que hablar de Holanda, tenemos que hablar de Hungría, explicar a los oyentes en qué consiste esto del amago de veto y también del cambio de argumentario del Partido Socialista respecto del acuerdo con Bildu. Vamos al asunto político de la mañana, que es la rueda de prensa ayer del ministro Ábalos en su calidad de número 3 del Partido Socialista, después de la reunión de la Ejecutiva. Mensaje que reiteró hasta la saciedad el señor Ábalos en su comparecencia de ayer: no hay ningún acuerdo con Bildu.
No hay acuerdo. Y desde luego nosotros no vamos a poner el foco en Bildu, porque en definitiva es darle un protagonismo del que imagino que estarán satisfechos.
Cuando dice nosotros, el señor Ábalos se refiere al Partido Socialista, a la dirección del Partido Socialista, hay que entender, no a la otra parte del gobierno de España, que es el partido Podemos. Ayer explicó el señor Ábalos lo que para él significa y no significa normalizar, ¿eh? Este verbo que ahora se utiliza cuando se trata de Bildu, porque no se quiere utilizar el verbo blanquear. Normalizar significa que el partido o la coalición Bildu está en las instituciones. No significa que haya que pactar con ellos.
Normalizar significa integrar el debate parlamentario. Pero ello no te obliga a tener ningún acuerdo con un grupo parlamentario. Los acuerdos, si se les puede llamar así, será simplemente pues en las votaciones de las enmiendas. Y ahí, si les satisface el conjunto, pues votarán sí o votarán no. Pero eso no exige ningún acuerdo.
No hay ningún acuerdo. No hay ninguna negociación. Lo que ha habido es que Bildu se ha sumado a quienes rechazaron, que fueron casi todos los grupos de la Cámara, 198 diputados, rechazaron las enmiendas a la totalidad. Y por eso añadió el señor Ábalos que él sigue esperando a que sigue contando con Ciudadanos, espera que Ciudadanos no se vaya de la negociación, porque lo que importa es el contenido de los presupuestos generales del Estado. Así que os pregunto ya a los contertulios de esta mañana, ¿cómo analizáis lo de Ábalos y el argumentario que utilizó en el día de ayer? ¿Quién quiere empezar? ¿Marisa?
Pues venga, empiezo yo.
Marisa, Paco,
a mí me parece que, hombre, que en Ferraz han sonado las alarmas. Me parece que sin ninguna duda les ha entrado miedo. Pese a que Carolina Darias dijera esto de que no le preocupaba nada la posición que mantengan los varones, ¿no? Sin embargo, yo creo que Sánchez en este caso sí que se ha dado cuenta, no ya de que los varones vayan a montarle una revolución como sucedió cuando le echaron de la Secretaría General. Esto no va a suceder. Pero sí que se ha dado cuenta de que detrás de los varones pues hay muchos votantes, y cuando digo votantes no digo militantes, digo votantes a los que esto no les ha gustado nada, y entonces se han apresurado 6 días después a intentar calmar las aguas. Pero claro, esto de acusar de deslealtad a los varones por no trasladar las críticas en privado, hombre, esto suena un poco a broma, ¿no? Mucha mayor deslealtad es que los varones se enteren de que este acuerdo, no acuerdo, como dicen ahora, con Bildu, se enteren pues por lo que dice Otegi y por lo que dice Iglesias, muy ufano, ¿no? Yo creo que, a ver, este gobierno tiene un problema y lo tiene desde el primer día, pero a medida que pasa el tiempo se va viendo con más claridad, y es que es un gobierno que no está cohesionado. Es decir, el argumento de que Iglesias habla en nombre de su partido y en defensa de sus posiciones y que esto hay que entenderlo porque PSOE y Podemos son fuerzas distintas, en mi opinión no es una cosa sostenible cuando se trata de pronunciarse sobre asuntos que implican directamente al gobierno, que es un órgano colegiado. Yo recuerdo que la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, decía, y decía con razón, aquello de donde hay un ministro está el gobierno. Es que esto es así, es que esto es el ABC de los gobiernos. Entonces esto de que cada uno diga una cosa absolutamente contradictoria, un día sí y otro también, lo que demuestra es que este gobierno es ahora mismo muy poco de fiar, y trasladan una sensación de desconfianza al ciudadano, en mi opinión, difícil de superar. Ya.
Maruenda.
Bueno, primero hay que partir de la base de que aquí hay un presidente y un copresidente. Es decir, yo creo que es que hay que asumir ya de una vez por todas esta idea que alguno intentaba transmitir de que Podemos era un apéndice generoso del Partido Socialista, era como hilarante. Es decir, Pablo Iglesias es Pablo Iglesias, el líder de un partido político, y es igual que sea el vicepresidente segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, o que le creen vicepresidentes para hacer ver que no pinta nada o que pinta menos. No, es decir, hay un presidente, y la imagen más clara fue en la presentación de presupuestos. Ahí no estaban, ¿quiénes estaban? Dos. Es decir, Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, punto. Y ya está. Si todo lo demás es nominalista, queda muy bien. Por tanto, ahí hay una realidad política que nosotros como periodistas no podemos obviar. Esa es la realidad. Luego está esta crisis que ha montado. Yo de los políticos, en regla general, pues procuro no creérmelos. Es decir, la política al final es una cuestión de oportunidad. Entonces, Ábalos ayer hizo su papel, el día anterior hizo otro y pasado mañana hará el que convenga y ya está. Es decir, ahora resulta pues que la crisis que se ha generado a partir de lo de Bildu, que no le dieron importancia, Moncloa pasa estas cosas y les ha pasado a todos los presidentes del gobierno y sus entornos, que hoy no pasa nada, y esto de tal, pues sí, 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 que ha pasado, porque los varones que no pintan nada, porque es verdad que ni les atiende el teléfono Pedro Sánchez, ni hablan con él, es decir, que no es otra, también otra realidad, pues resulta pues que han mostrado un síntoma del malestar que existe en la vieja guardia laminada del PSOE, ha salido Alfonso Guerra, pero ¿quién es Alfonso Guerra? Bueno, pues son las figuras más importantes de la historia, no del PSOE reciente, sino de la historia del PSOE, obviamente como Felipe González. Entonces, con este tema del enredo se le ha dado armas a la oposición, luego los periódicos y los periodistas somos muy malos porque no entendemos la comisión fake news, ni entendemos esto y estamos con derrocar al gobierno, pero la realidad es que el gobierno ve un plátano, una piel de plátano y va a por ella, ¿no? Y se pega cada vez un castañazo.
Antonio.
Bueno, yo estoy bastante de acuerdo con el análisis que ha hecho Marisa. Dos cosas. Primero, efectivamente, han sonado las alarmas. Han sonado las alarmas en Ferraz, han sonado las alarmas en el PSOE. Lo que ha ocurrido es como una señal, como una advertencia de que cada decisión, bueno, es pura lógica, cada decisión tiene su coste y en este caso no se han dado cuenta del coste que tenía encabarse con los herederos políticos de ETA y lo están viendo. Efectivamente, la cohesión del gobierno fue el vicepresidente el que lo oficializó y claro, si no son capaces de sincronizar sus reacciones, el problema lo tienen ellos, es un problema efectivamente de cohesión del gobierno, así que a ver si nos aclaramos. A mi juicio, el problema que tiene en estos momentos el gobierno y el problema que tiene en estos momentos el PSOE se llama Pablo Manuel Iglesias Turrión. Y se están empezando a dar cuenta. ¿Cuándo empezarán a dar señales de que se están dando cuenta? Seguramente después de que después de que se aprueben los presupuestos generales del Estado. No es defendible, no es presentable la argumentación del señor Ábalos, la argumentación oficial de Moncloa respecto a lo ocurrido. No se puede decir ahora, si es que no hay pacto, ¿dónde se han sacado ustedes que no hay pacto? Entonces, ¿a qué venía destacar la responsabilidad y el sentido de futuro de Bildu, incluso poniéndolo como ejemplo delante del primer ante el primer partido de la oposición, ante el Partido Popular? Claro, se arriesgan a que haga esa ecuación tan simple que todo el mundo entiende que ha hecho Alfonso Guerra. Oiga, entre el PP y Bildu no tengo la menor duda de dónde estoy más cerca. La secuencia está ahí, sí que están los periódicos, está muy reciente, no se puede decir ahora. No, si es que no hay pacto todavía, esto está en el aire, ya veremos. Miércoles 11 de noviembre, Radio Euskadi, Arnaldo Otegi, anunciando su sí a los presupuestos generales del Estado, porque, decía, porque en estos presupuestos y con este gobierno se respetan los derechos de la gente. Eso es lo que decía Pablo, Arnaldo Otegi, el día 11. Se celebra en el PSOE, se celebra en el discurso oficial esa incorporación, digamos, esa suma al bloque de la investidura, que quieren ya que sea el bloque de la legislatura. Se celebra, se dice que es una buena noticia y se habla pues de la disponibilidad claramente de la disponibilidad de Bildu a votar que sí. Ábalos no solamente ensalza la responsabilidad de Bildu, sino que lo pone como ejemplo frente al Partido Popular, al que llama irresponsable por haber presentado una enmienda a la totalidad, por haber impedido, según bloquear el presupuesto, que no dejan ni tramitarlo. Los del PP son unos irresponsables. Y claro, yo en ese momento me acordé de los presupuestos del 18, los que están vigentes, los de Montoro, con una enmienda a la totalidad que presentó, que defendió, por cierto, la hoy ministra de Defensa, Margarita Robles. es que también era irresponsable el Partido Socialista cuando presentó en el ejercicio de su función como principal partido de la oposición su enmienda a la totalidad en el 18. Por eso digo que se han dado cuenta de que han metido la pata, me da la impresión, y ahora pues no saben cómo dar marcha atrás o paralizar esta tormenta que se ha producido interna dentro del PSOE.
Amón, yo no creo que vayan a rectificar. De hecho, lo que le falta a esta puesta en escena es un poco de más coreografía norcoreana para que salgan mejor las cosas, porque la contundencia con que Rodríguez Zapatero aparece ayer en el programa de Ferreras para sacralizar la operación, claro, después se resiente y se queda un poco antigua respecto a la tímida rectificación de Ábalos, que es tímida porque lo que cuenta es que en la ejecutiva del PSOE nadie se atrevió a discutir la iniciativa de abrazar a Bildu, y el propio Sánchez, por lo que cuentan las voces de ultratumba, el propio Sánchez afeó a los opositores su comportamiento, y algunos de ellos, como Fernández Vara, pidió perdón por haber expuesto su resistencia a este acuerdo. Luego quiere decir que la fórmula está en marcha. Y la fórmula está en marcha porque ya opera con naturalidad en Navarra y porque consolida el plan de futuro de Pedro Sánchez, y en ese sentido las alianzas con Esquerra Republicana en Cataluña y en Madrid son tan sintomáticas como las que se pueden desarrollar en Euskadi con Bildu, para, por cierto, dejar fuera al PNV. O sea que el plan sí que está en marcha, y el plan, claro que va contra la idiosincrasia del PSOE, pero todos sabemos que el sanchismo ha caricaturizado el antiguo PSOE, que se le llama viejo, no ya en alusión despectiva o peyorativa a las cabezas senatoriales, ¿no?, a González, a Guerra, a los exministros más reaccionarios, también a figuras que han sido represaliadas, como Madina, como Valenciano, y también a presidentes autonómicos en pleno ejercicio. O sea que García Page es viejo, y Ximo Puig es nuevo. Esa es la gran contradicción del Partido Socialista. Pero creo que se está consolidando un acuerdo que mira por los intereses del sanchismo mucho más allá de los presupuestos generales. Involucrar a Bildu supone haberle concedido muchas cosas. El acercamiento de presos es una de ellas. Y a partir del acercamiento, que las autoridades, las instituciones vascas tengan en su mano el porvenir de la situación de los propios terroristas vascos, es otro de los argumentos. Es un tabú que no se puede mencionar, pero que se precipitó a anunciar el propio Otegi cuando se vanaglorió de un gran acuerdo con el gobierno central.
Rubén, está clarísimo que tienen ese plan y van a llevarlo a cabo, pero verás cómo después de aprobados los presupuestos generales del Estado empiezan a matizar su encamamiento con Podemos, ya lo verás. Después, bueno, una vez aprobados.
Lo que nos parecía inverosímil siempre termina ocurriendo. Solo faltaba que después de haber abrazado al monstruo de Bildu no hubiera algunas heridas, ¿no? Pero vamos a valorar lo que son las consecuencias inmediatas de un desencuentro del PSOE con su votante natural respecto a la naturalidad con que vamos a ir asimilando. De verdad que si analizamos toda la coreografía, un poco desordenada, pero evidente, de la prensa afecta, de los grandes portavoces del movimiento, de los ministros saliendo en tromba el fin de semana para maquillar la operación. Hombre, solo faltaba que abraces a la serpiente y que no me enseñes un poco de veneno, ¿no? Pero cuidado que queda tiempo para normalizar. ¿A quién vota si no el partido, el votante socialista? Dejan alternativas, si son inercias. Y de verdad que Sánchez ha desfigurado la identidad del Partido Socialista. Y claro, tiene como argumento aglutinador el ciclo virtuoso de la victoria, que le acompaña, y eso agradece mucho al votante y al varón silencioso.
Marisa.
Sí, en eso tiene razón Rubén, ¿eh? Queda mucho para unas elecciones en principio, y entonces pues Sánchez juega con que esto se olvidará, ¿no? Y que el votante, no el militante, el votante, que ahora mismo no le resulta escandaloso este pacto con Bildu, bueno, pues se olvidará de ello, y dentro de 3 años estaremos en otra dinámica y ya nadie votará recordando estas cosas. Yo creo que eso es a lo que juega Sánchez. Efectivamente, yo no tengo ninguna duda de que Sánchez va a intentar seguir con su plan, pero vamos a ver, es que esto de que no se pacta nada con Bildu no es cierto. Recordemos que hace unos meses la señora Lastra y el señor Echenique ponían su firma, sí, sobre un papelito en el que decían que iban a tumbar la reforma laboral, y lo firmaban con Bildu. O sea, es que ejemplos de que esto es intenta, ya tenemos. Claro, efectivamente, ya los tenemos. O sea, que no nos vengan contando ahora que esto es gratis et amore. Es que gratis et amore nadie regala sus votos en el Congreso, gratis et amore. Esto es una tomadura de pelo.
Es un fenómeno francamente interesante. Todo el mundo habla con Sánchez, pero Sánchez no habla con nadie. Yo, muchos de los que han salido en estos días, tengo la absoluta certeza que no hablan con Sánchez. Es decir, además, desde hace tiempo, y que la gente hace ver, la gente hace el fantasma, etcétera. Es algo muy, muy habitual. Y Sánchez tiene un plan. Entonces, él, además, como es un hombre tenaz, es constante, es muy listo, sí. Ha sabido que meter en el cajón a Pablo Iglesias le viene bárbaro, porque la calle está tranquila, es decir, no pasa nada. Es decir, aquí no importa que los ERTE se paguen tarde, que el ingreso mínimo esté siendo un fracaso reconocido por el propio ministro. Es una cosa asombrosa. Es decir, él mismo ha dicho que lo han hecho mal y que no van a llegar a los 850.000. La calle está tranquila, porque todo el entramado muy poderoso, como es evidente, de Unidas Podemos, aunque al margen del resultado electoral, estamos hablando de la calle, de lo que es el impacto público, ¿no? Pues está tranquilo, y a partir de ahí, efectivamente, la teoría que tiene Moncloa, y yo coincido bastante con ellos, esto ahora es un enredo, es cierto, hay que taponarlo rápido. Ayer, estilo juicios de Moscú, pues obligó a que todo el mundo dijera, lo siento, presidente, no lo volveremos a hacer, vamos a estar callados, llámanos, por favor, hombre, alguna vez, si puedes, en tu agenda complicada nacional e internacional, y ya está, porque hoy habrá un tema, mañana habrá otro y pasado mañana, y el gobierno tiene la ventaja que en el tema de Bildu hay que pensar que el elemento compensatorio, en mi opinión por lo menos, es siempre para ellos es Vox. Es decir, oye, ¿qué preferís? ¿A Bildu, que ya han abandonado las armas, que les dijimos que dejaran de matar y que estuvieran en democracia y les íbamos a aceptar? ¿O el fascismo, que llega por fin y que es peligrosísimo porque van a saltar las instituciones y vamos a ir todos pues a campos de adoctrinamiento? Perdón por la ironía, ¿no?
Fijaos además,
eso es así.
Fijaos además que la propia relación nueva que se ha establecido con Bildu ya convierte a Esquerra Republicana en un agente naturalísimamente humilde y modesto, ¿no? O sea, vamos a asistir a cómo se configura un tripartito en Cataluña, que tiene como argumento precursor la adhesión de Esquerra a los presupuestos centrales. Y nos va a parecer completamente natural que el PSC, los comunes y Esquerra unifiquen un tripartito que es el precursor de los que pueden prolongarse en las zonas sensibles del soberanismo.
Claro.
Nos va a parecer, nos parece ya normal Esquerra Republicana. Hemos decidido que como Bildu está más allá, pues ahora Esquerra casi nos parece un partido blanco, ¿no? Y por eso digo que claro que existe un plan, que Iglesias es el punto de contacto entre el Partido Socialista y los soberanismos, y que en ese papel instrumental Sánchez sale siempre ganando.
Claro, y eso es lo que impide seguramente que Sánchez o el gobierno elija la vía de Ciudadanos, PNV, etcétera. Es decir, no la de Esquerra Republicana, Bildu. La vía de Esquerra Republicana, justamente lo que le garantiza a Sánchez es el intercambio de cromos entre Madrid y Barcelona, llegado el caso, en el supuesto de que efectivamente el puyolismo o los convergentes sean desplazados ahora por Esquerra Republicana en las próximas elecciones y puedan hacer ese tripartito. Eso es lo que de verdad impide lo que hay una parte del PSOE pidiendo, como todo el mundo sabe, que es que la vía elegida para los presupuestos generales del Estado y para el resto de la legislatura sea Ciudadanos y no Esquerra. Eso es lo que lo impide.
¿Pero por qué le interesa a Sánchez Ciudadanos? Yo, es una cosa que me llama la atención, que insistamos todos en ello. Él tiene un gobierno de coalición, un socio preferente que se llama Unidas Podemos. Unidas Podemos tiene aversión, repugnancia, lo ha manifestado montones de veces contra Albert Rivera, con Arrimadas, etcétera, ¿no? Y nosotros insistimos, yo el primero, comprando la idea que Moncloa transmite de que una cosa amplia y tal. Ellos no quieren para nada Ciudadanos, lo que quieren es ir ganando tiempo. Hombre, si a ver, quieren al PP y hasta Vox, si es gratis total, por supuesto, eso es una ironía, si se me permite, ¿no? Ellos lo que quieren es un pacto que es el de investidura y es el de la moción de censura, y lo están manteniendo porque eso les puede permitir en Cataluña gobernar, que es lo que quieren, gobernar y tranquilizar Cataluña por la vía de que Esquerra Republicana, Comú Podem, etcétera, y el PSC, ya veremos quién sería el presidente, gobiernen, y Ciudadanos están ahí, pues, y por eso me sorprende la actitud de Ciudadanos de darse cuenta que están ahí de figurantes. Es decir, les importa a Sánchez un pepino. Tiene 3 años de legislatura por delante. Entonces, se parte de la risa con lo resistente que es. Bueno, puedo estar equivocado, pero es mi opinión.
Una pausa. No, yo creo que Ciudadanos se utiliza, perdón, para... precisamente aglutinar a la amalgama soberanista populista, ¿no? Cuidado, sí. Que si no seguimos por aquí, tengo la otra oportunidad. Yo creo que Ciudadanos hace bien en plantear a la opinión pública que Sánchez no pacta con Bildu porque le da la gana, no porque no haya números. Y que además Ciudadanos es un partido con el que el PSOE quiso gobernar y viceversa. No me refiero a la última opción, sino cuando se produjo la alternativa Sánchez-Rivera con tantos puntos de cohesión como había, ¿no?
Digo
que Sánchez no tiene ningún problema
que tengo
ideológico.
Tengo esperando a Jacobo de Regoyos, nuestro corresponsal en Bruselas, porque le había pedido que nos explique cómo está esto de Polonia y Hungría, o los gobiernos de Polonia y Hungría, y este amago de vetar o bloquear los presupuestos de la Unión Europea y el fondo de recuperación que tanta falta hace para empezar, para que los presupuestos del gobierno de España tengan algún sentido, porque sin el manguerazo europeo los ingresos no van a poderse cumplir o mantener. Jacobo, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días a todos.
Bueno, ¿hasta qué punto tenemos que preocuparnos entonces por esta posición que anuncian el gobierno de Hungría y de Polonia, que dice, cuidado, que si no nos gustan las condiciones, podemos decir que no a los... Entonces no hay presupuestos de la Unión Europea porque no hay unanimidad.
Pues es difícil aclararse. Lo difícil, yo tal como lo veo, lo difícil va a ser salir de esta, porque la vinculación al plan del Estado de Derecho, que es lo que quieren retirar Polonia y Hungría con el plan de recuperación, pues no depende tanto de las capitales. Está pactada con el Parlamento Europeo. El problema de todo esto es que no basta con que los jefes de Estado y de Gobierno aprobaran el plan, no basta con que los jefes de Estado y de Gobierno aprobaran un presupuesto 2021-2027, sino que luego hay diferentes pactos que se van haciendo y cómo va avanzando la negociación. Aún, por ejemplo, la Eurocámara y los Estados miembros han empezado a negociar normas que regularán el acceso y el control del mecanismo de recuperación y resiliencia. Es decir, hay continuas cosas que se van sumando. El Parlamento Europeo ha logrado sumar 16.000 millones de euros. El Parlamento Europeo ha logrado vincular al Estado de Derecho las ayudas del Fondo de Recuperación. El Parlamento Europeo se había pactado también el punto de recursos propios, que ha servido de excusa para vetar el plan de recuperación. Al final, no depende tanto de los Estados miembros. Normalmente, ¿cómo se soluciona todo esto? Pues igual que el artículo 7, que permite que un Estado miembro pues no reciba fondos estructurales si no respeta el Estado de Derecho en último término, pues está redactado de tal manera que es muy difícil que se llegue a eso. Ahora se está intentando con Hungría, pero es realmente complicado porque Hungría siempre puede conseguir algún aliado, véase Polonia, para evitar que esto se lleve a término. Pues el problema es que habría que aguar tanto esta vinculación, aguar lo suficiente para que Polonia y Hungría lo vean como más bien un desiderata que permite decir a unos lo hemos vinculado y a ellos decir nunca llegaremos a eso, pero ahora no va a ser fácil, no va a ser evidente, porque tienen que pactarlo con el Parlamento Europeo, tienen que volver a cambiarlo con el Parlamento Europeo, y esto va a ser muy difícil que la Eurocámara lo permita, porque la Eurocámara es pues un electrón libre en estas instituciones comunitarias que no depende tanto de los gobiernos. Allí los eurodiputados que dependen del partido del gobierno están inscritos en un grupo político europeo que depende de otros eurodiputados que están en otros gobiernos con otros intereses o que tienen otros, están en la oposición, y al final todo se desdibuja mucho, no se puede controlar tanto, y ahora mismo el Parlamento Europeo no negociaría esto.
Y si no consigue diluirse entonces, y el gobierno de Polonia y de Hungría mantienen su negativa a aprobar los presupuestos de la Unión y el Fondo de Recuperación, nos tenemos que hacer a la idea de que esa es una posibilidad que realmente existe, que al final no haya Fondo de Recuperación.
Todos pensamos, yo también, que una solución tiene que haber, porque Polonia y Hungría también necesitan este dinero. Hungría recibiría 7.000 millones de euros, Polonia 25.000 millones de euros, España muchísimo más, es el segundo que más recibe detrás de Italia, 140.000 millones de euros. Esta es precisamente su apuesta, ¿no? Han hecho un órdago. El órdago es que quieren una victoria política amenazando con un desastre económico. Ahora mismo estamos en el órdago. Yo no veo una salida fácil. Pero la Unión Europea, si se caracteriza por algo, es por la creatividad y la complejidad de las salidas que siempre encuentra a los problemas a los que se enfrenta. Lo que yo sí veo ahora mismo es que va a haber un retraso. Las ayudas en principio las íbamos a recibir en verano, en el segundo semestre del año, más o menos iba a coincidir con el verano, porque esto no basta tampoco con que el plan esté aprobado. Una vez que esté aprobado en Bruselas, en todas sus esquinas con el Parlamento Europeo, ayer los embajadores ante la Unión Europea. Una vez que todo esto se avanza, queda todavía que los parlamentos nacionales digan sí. Después hace falta que se presenten a partir de enero los planes con los que el gobierno de turno quiere recibir ayudas y que estos planes sean aprobados en la Comisión Europea. Todo esto lleva tiempo y ahora mismo, si falla en la base, ya hay que recomenzar algo de la negociación en Bruselas. Las capitales no pueden aprobar. Con lo cual, habría un retraso que es imprescindible, ya eso va a provocar más crisis económica. Más crisis económica también para estos países, para Polonia y Hungría. Lo que pasa es que estos países consideran más importante, no voy a decir que para ellos es más importante, como ellos dicen, la soberanía. Ellos consideran que la Unión Europea es una especie de Unión Soviética. Víctor Orbán ha dicho varias veces, la ha comparado con la Unión Soviética, lo ha comparado recientemente con este asunto también. Pero esto no hay que creérselo al pie de la letra. Estos gobiernos necesitan ganar las siguientes elecciones. Esto es lo que realmente quieren. La oposición en Hungría ha hecho un frente común con un solo candidato para el 2022. Los seis partidos de la oposición se van a unir. Ya les dio muy buen resultado en el año 2018. Consiguieron Budapest y otras ciudades. Y ahora Orbán, que es Trump antes que Trump, es el molde original y es mucho más listo que Trump. En realidad, sabe cómo utilizar todos estos temas para cohesionar a su gente y ahora estará utilizando esto también. Víctor Orbán es un personaje realmente único. A veces incluso parece, cuando se negociaba los presupuestos europeos y criticaba a los países, digamos, como Holanda, más difíciles, parecía incluso un europeísta, si le oías. Es una persona muy inteligente que no utiliza argumentos, como hacía Trump, en un único sentido monolítico, sino que los puede utilizar a varias bandas y además con un fondo. Sabe utilizar los argumentos de una forma más profunda. Tiene un partido que se llama Fidesz, que está en el gobierno desde el año 2010. Él ya estuvo en el poder en el año 98, llegó hasta el 2002. Este partido pertenece al Partido Popular Europeo. Como todas las formaciones políticas europeas, son bastante complejas, no tienen una uniformidad completa, pero Fidesz llama mucho la atención por sus decisiones con los asuntos del Estado de Derecho. Hungría tiene varios expedientes abiertos, se le está intentando aplicar el artículo 7, y ha habido un momento en el que casi sale del Partido Popular Europeo, pero finalmente se decidió salomónicamente suspender tan solo su militancia, de forma que el Partido Popular Europeo, que es la primera formación europea, no pierda su preeminencia. Como veis, hay muchos intereses cruzados en todas estas cosas. Pero Manfred Weber, que es su presidente, ha criticado este veto. Ahora, en realidad, lo que quiere Víctor Orbán es mantener su estatus en Hungría, mantener sus posibilidades en Hungría y encontrar una solución que, como se suele hacer en Bruselas, satisfaga a todos. Yo creo que en Bruselas hay una especie de hartazgo ya de Polonia, de Hungría, que han logrado crear además un frente como el Grupo de Visegrado con otros países, como países como Eslovenia, Eslovaquia y la República Checa, que son regímenes iliberales, se llaman ellos, e intentan poco a poco ir creando una especie de resistencia a Bruselas en todos los ámbitos. Lo hemos visto también en el tema de la inmigración, pero lo podemos ver en muchos otros asuntos también, en los que, bueno, son regímenes, en el caso por lo menos de Víctor Orbán y de Hungría, que son autoritarios, euroescépticos, que se sienten anti-inmigración, que son también anti, por ejemplo, gay, que son familia, patria, valores cristianos, conservadores, anti-gitanos. En realidad, entre los países del Este y los países, digamos, más occidentales, hay un cisma en la opinión pública en muchísimos temas. Se ve que hay, antes había una diferencia norte-sur en la Unión Europea. Yo creo que es más importante la diferencia que hay entre el este y el oeste.
Gracias, Jacobo Bergoglio. Seguiremos escuchando tus crónicas desde Bruselas. De aquí a que termine la semana, algo habrá que hacer y algo tendrán que hacer
El jueves hay una teleconferencia de jefes de Estado y de Gobierno. Ahora se está intentando arreglar entre bambalinas si no llegará a esta teleconferencia, que en principio iba a hablar de cómo se estaba gestionando la crisis sanitaria del coronavirus.
Gracias, Jacobo. Un abrazo.
Un abrazo.
Enseguida les pido criterio a mis contertulios también sobre este nubarrón que se nos ha presentado en el horizonte económico europeo. 23 minutos para las 10 de la mañana, una menos en Canarias. Ahora... Buenos días, Ignacio Rodríguez Burgos.
Hola, muy buenos días.
Bienvenido a esta nueva jornada. Estamos hablando ahora con Jacobo de Regoyos de Polonia, Hungría y Polonia. Polonia es el híbrido. De Hungría y de Polonia, y de la posibilidad de que el Fondo de Recuperación, el surtidor de dinero europeo, se retrase. Eso pues complique también las expectativas de recuperación económica de nuestro país. Eso, y lo del BBVA y el Sabadell son los dos asuntos fundamentales de la crónica económica de la mañana, ¿no?
Sí, estamos pendientes de todas estas cuestiones, y más cuando hoy hay Consejo de Ministros, además, con medidas que afectan directamente a las empresas y, en concreto, a las pymes, ¿no?, que son las que peor lo están pasando. Consejo de Ministros que aprobará modificaciones en el sistema concursal, ahora que se teme una nueva avalancha a final de año de concurso de acreedores, sobre todo entre las pymes, y también se va a extender hasta finales de junio los plazos para devolver los créditos del ICO. Más liquidez cuando no nos llega liquidez de Europa. Pero bueno, así están las cosas y así se las gastan los dirigentes polacos y húngaros, y esta es una de los problemas que se veía venir en el horizonte con esto del fondo de recuperación. En las bolsas hay puesto el freno en la racha alcista. Los inversores han decidido tomarse un tiempo y una tregua tras las fuertes avances de las últimas jornadas, y más cuando el mapa bancario, como dices, pues está a punto de cambiar otra vez en nuestro país, ahora con las negociaciones para la fusión del BBVA y del Sabadell, una operación que, por la diferencia de tamaño, 10-1, el BBVA es 10 veces más grande que el banco catalán, pues sería más bien una absorción. Así que, a la espera de cómo se resuelvan las negociaciones en marcha, esta del BBVA y el Sabadell, o la de Unicaja y Liberbank, o la de, está a punto de culminar ahora en diciembre, la de CaixaBank y Bankia, pues todo va a cambiar bastante en el mapa bancario español. Estas tres entidades, las que surjan con el Santander, o sea, el BBVA, Sabadell, CaixaBank, Bankia y el Santander, que hay que recordar que absorbió, compró el Popular, sí, pues van a controlar prácticamente el 66% del negocio bancario en nuestro país. Así que la bolsa española abre hoy con descensos, ahora mismo del 0,62% a los 7.936 puntos. Los inversores recogen ganancias, el BBVA baja alrededor del 4%, también Meliá, Merlin y Solaria destacan en la parte de las ventas. En cambio, el Sabadell sigue en racha, sube más del 3%, pero sin duda la protagonista de la mañana, la estrella de la mañana, es Farmamar. La farmacéutica gana ahora mismo más del 6% tras un acuerdo para distribuir su medicamento antitumoral Yondelis en Oriente Medio, un acuerdo que llega justo poco después de que llegara otro acuerdo o pacto similar con Janssen, la multinacional, para distribuirlo en otros 40 países, así que ahora mismo se dispara más del 6%. Los bancos y las farmacéuticas son ahora mismo donde se centran los focos últimamente en las jornadas, en los negocios bursátiles y también en los mercados y en las noticias económicas. Deciros que, además, pendientes de las enmiendas parciales a los presupuestos. Se acaba hoy a las 2 de la tarde el plazo para presentar las enmiendas. Esperanzas de que salgan algunas, pocas, teniendo en cuenta la votación de las enmiendas totales, ¿no? A la totalidad, donde se ve claramente el bloque de apoyo al gobierno, 198 votos, con lo cual enmiendas parciales sorpresivas, pues complicado. Quizá la del diésel, que ahí...
que todavía está eso pendiente, es verdad.
Sí, bueno, Ciudadanos y sobre todo el PNV pues presionan para que no suba el diésel. Esto en el Congreso, donde está prevista una concentración de peluqueros hoy, a partir de las 11, para reclamar la bajada del IVA al 10%, y además van a cortar el pelo justo enfrente de las melenas de los leones. No sé si a los leones le van a cortar también el pelo.
Van a cortar el pelo a alguien conocido,
¿sabes? La verdad es que a más de uno, esta crisis...
En el gobierno hay personas con el pelo largo que podrían ofrecerse a ser recortadas un poco.
Sí.
Recortadas.
Y más de uno aquí, ya digo, más de una pyme va a quedar con el pelo al cero, vamos. Con esta crisis ya verás.
Sí, es verdad. Ignacio, que tengas un día estupendo, cuídate
hasta
mucho.
Ahora.
Y hasta mañana. Hasta mañana, a lo largo del día, seguimos escuchándote también aquí. En los programas de Onda Cero hay un programa que se llama La Brújula con Juan Ramón Lucas y cada martes está el espacio del ahorrador que ofrece Banca Mark. Si usted quiere saber si su dinero está bien invertido, llama al 900-227-227. Y un experto le hará una propuesta a su medida. Bueno, pues la hora a la que tenemos ya, son menos 10 las 10, una hora menos en Canarias, pues igual es hora de indultar a quien Amón entienda que debe ser indultado esta mañana.
En concreto, Arnaldo Tegui, no ya desde la ironía, sino desde la estupefacción, la mía y seguro que la suya también, porque sabíamos que Pablo Iglesias era su compadre.
Sin personas como Arnaldo Tegui no habría paz.
Sabíamos que era su compadre, decía, pero no iba a sospechar Otegui que acudiera a blanquearlo Rodríguez Zapatero, pero sobre todo el presidente de gobierno en ejercicio, el secretario general del PSOE. Menos aún lo esperábamos después de haberse manifestado con semejante contundencia.
Y aquellos que hoy ensalzan a Otegui y le llaman hombre de paz, convendrían que recordaran las palabras y la memoria de Ernest Lluch.
Uh-huh. Así hablaba Pedro Sánchez, así pensaba Pedro Sánchez. Quiere decirse que la rehabilitación de Otegui no ha requerido que Bildu abjure del terrorismo, ha requerido, al contrario, la desfiguración de un partido de Estado, la abyección cómplice del PSOE. Ya solo falta que Bildu designe a un magistrado del CGPJ y que Sánchez nombre a Otegui ministro. ¡Qué barbaridad! Me diréis, ¡qué barbaridad! Eso pensábamos también cuando el sadomasoquismo que define al PSOE y a sus votantes rebasó el último umbral de la dignidad. No nos cansaremos de recordárselo.
Perdone, pero si estoy diciendo que con Bildu no vamos a pactar, si quieres lo digo 5 veces o 20 durante la entrevista, con Bildu no vamos a pactar. Con Bildu, se lo repito,
no tendría que indignarme a mí este pasaje, Carlos. Tendría que indignarle a los ministros, a los varones y a los votantes. Pero la amnesia que ha convertido a Otegui en hombre de paz es la misma que garantiza pavonearse a Sánchez como hombre de Estado.
Pues tramitado el expediente del indulto de esta mañana, Marisol Parada, muy buenos días.
Muy buenos días, Carlos Alsina.
Igual unos zapatos Callahan le venían bien, por ejemplo, a Maruenda esta mañana.
Para salir a dar un paseíto, porque ya sabe él que caminar es el mejor deporte. Pero para que puedas disfrutar de tus paseos, no te olvides de equiparte con los zapatos adecuados. Los Callahan, que están diseñados para caminar y creados para ofrecerte la máxima comodidad, adaptación y ligereza. Pruébalos y notarás la diferencia de caminar con el zapato más cómodo del mundo, fabricados con materiales de alta calidad y con la última tecnología, disponibles en Callahan.es, en las mejores zapaterías y en el Corte Inglés, hechos en España por expertos artesanos.
Pues otro día os pregunto por la vacuna o proyecto de vacuna que anuncia la compañía Moderna, porque me he quedado sin tiempo. Sé que los cuatro presentes sois de vacunación en cuanto se pueda. O sea que, ¿no? Vaya.
No.
No.
¿Qué necesidad tenías? No. Cuando lo hagan los miembros del gobierno, diputados, senadores, presidentes de comisiones autónomas, entonces yo me vacunaré. Y con mis Callahan saldré corriendo.
Vale. Bueno, o sea que primero se vacunan los presidentes y los ministros, sí. y si ves que la cosa les va bien,
entonces no, que ya den ejemplo, ¿sabes? Ajá. Sabes que no cuesta nada, y además como se ha suscrito un seguro europeo, pues prefiero que pasen unos días, no cuesta nada.
Bueno, pues otro día seguimos hablando de las vacunas o proyectos de vacunas, esta carrera que están librando las farmacéuticas, porque hay un mercado ahí que, imagínate, el que consiga los contratos, el negocio que tiene por delante. Eso también hay que tenerlo presente siempre en este asunto. Bueno, os despido, os deseo que tengáis un martes verdaderamente inigualable. Adiós, Antonio Casado, hasta el próximo día.
Adiós, hasta luego.
Adiós, Paco Maruenda, hasta la próxima.
Hasta la próxima, gracias.
Adiós, Marisa Cruz, que tengas buen día.
Adiós, adiós.
Adiós, adiós, Amón, hasta otro día.
Hasta mañana.
En concreto, sí. En 5 minutos llegamos a las noticias de las 10 de la mañana, noticias de las 9 de la mañana en las Islas Canarias, y ahora mismo continuamos.